quinto consideración del proyecto de ley de suministro y contrataciones públicas.
A consideración. Tiene la palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Presidente, voy a pedir quizá un poquito más de tiempo. Yo traigo dictamen de la Comisión de Cuentas y Control y Economía.
Puede hacer en las dos.
Comisión. Este no es. Bueno. Voy a. La verdad que a mí ya me da soledad, es lo mismo. No, yo no estoy. Yo voy a hacer lo mío. A ver, voy a leer las modificaciones porque ya todos sabemos de qué estamos hablando. Para que no se quede ahora sin coro. En el artículo 21, en el inciso L, el artículo original decía: las personas físicas o jurídicas que se encuentren en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, salvo que la contratación se trate de una adquisición o locación de inmueble cuya administración estuviera a cargo de la Sindicatura General de Quiebras, donde se requerirá autorización judicial previa. La modificación consiste en agregarle que tampoco puedan contratar con el Estado o intentarlo personas que no tengan libre disposición de sus bienes. Es decir, que personas físicas o jurídicas que se encuentran en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, o no tengan libre disposición de sus bienes, no podrán presentarse a las licitaciones. La explicación a esto de contrataciones públicas fue que ellos están de acuerdo con incluir el requerimiento, pero recién a la hora en que se firme el contrato. Es decir, que la persona será adjudicada, va a llegar al estadio de firma de contrato, y ahí le van a pedir libre disposición de bienes y resulta que ahí no tiene libre disposición de bienes, entonces tiene que retrotraerse el proceso de licitación, volver a evaluar y una serie de cuestiones burocráticas que no entiendo por qué, en vez de prevenir en el pliego de bases, ya evitar directamente que personas que tienen bienes embargados, porque de eso se trata la libre disposición de bienes, que personas que tengan bienes embargados ya no se presenten. No, se van a presentar, van a ser adjudicados, se van a ir a firmar el contrato, ahí se van a dar cuenta, están embargados. Considero que la explicación es absolutamente infantil, negligente, infundada, es una modificación lógica y razonable. Hacienda está de acuerdo con esta modificación, no así contrataciones públicas. Voy al siguiente artículo, el 21. O sea, una cosa sumamente lógica. La razón parece que murió ayer. Después viene el artículo 35, subasta a la baja electrónica. Este sistema, para los que no saben, es un modo de compras que se hace a través de la web. Se abre una subasta y uno tiene que ir ofertando, tenés X minutos para ofertar. realidad da gusto, pero de lo que se trata es que los oferentes todavía no presentan ningún documento, solo ofertan. Dos días después o al día siguiente, la empresa que ofertó el precio más bajo se va a la convocante con sus documentos. Y los demás ya no tienen la menor idea de si esa persona cumplió o no cumplió con los requerimientos del pliego. Es nefasto el sistema. Directamente importa el precio más bajo y uno no sabe quién está detrás ofertando. Es un sistema rápido que sí conviene para ciertas licitaciones, pero no para todas. Motivo por el cual hemos agregado que solo podrá ser utilizado este sistema para la adquisición de bienes siempre que las características y especificaciones técnicas sean objetivamente definibles. No será aplicable a programas, servicios ni obras, porque ahí está lo peor. Se licita por subasta a la baja electrónica construcción de escuelas. La gente oferta en pantalla tipo carrera de caballos y luego no sabemos si el que ofertó el precio más bajo es una contratista o es una peluquera o qué es. Luego es tarde, luego cuando nos dimos cuenta que en realidad se cayó el techo, etcétera. Sí, varios. Perdón que me cuesta hablar cada rato más. Entonces, esto tampoco es grave, esto tampoco apeligra la República y el Estado de Derecho. Simplemente se pone que el procedimiento de subasta a la baja electrónica sea cuando son bienes específicos, cuando compro agua o cuando compro leche, pero no cuando se licitan obras, rutas. El control es casi nulo en el proceso de subasta a la baja, porque uno mira el precio, el más barato es el que presenta su documento, el resto ya no se entera. En el mismo artículo, en el inciso E, se ha agregado en el tema de acuerdos internacionales, esto es creo que pedido de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dice procedimiento de contratación dirigido a proveedores nacionales e internacionales para la adquisición de bienes y servicios requeridos en las bases y condiciones elaboradas por las instituciones públicas a fin de contar con varios proveedores para la misma prestación. Se le agregó siempre que no sea posible un acuerdo nacional previsto en el inciso D del presente artículo. Y el acuerdo nacional se refiere a una compra pública generalizada. Se compra papel para todo el Estado. Es decir, que tampoco esto que se le agrega es para decir, no, acá se va a matar niños. Se podrán hacer acuerdos internacionales para la adquisición de bienes y servicios siempre y cuando no sea posible un acuerdo nacional. Siguiente artículo. El artículo 39 de la precalificación. En el inciso B, la precalificación es un sistema, para los que no saben, de una previa a la licitación, donde se presentan todos los documentos, pero no se presenta el precio. Entonces, lo que pasa es que se elige ya, quedan, digamos, para la segunda etapa, solamente ya los que han cumplido con el pliego, los documentos, etc. La verdad que es un proceso bastante bueno y transparente, se usaba mucho en otras épocas, es una cosa que ya viene de la ley 2051, permite dejarle ya afuera a los competidores que no cumplen, que no cumplen. Entonces luego el que no cumple va y tira el precio por el suelo y descompone el concurso. Lo que hemos puesto es que será obligatorio el procedimiento de precalificación en las licitaciones de mayor cuantía. ¿Por qué? Por lo que digo, por transparente. Es decir, que las licitaciones grandes, millonarias, siempre tengan un proceso de precalificación, donde ya la convocante elimine aquel que no tiene experiencia, elimine aquel que no tiene tal registro, elimine aquel que no tiene, no sé, la plata X en el banco, el que no tiene la camioneta 4x4 que pide el ministerio, etcétera. Y se le van quedando 4 o 5 oferentes y ya ellos nomás pueden presentar ofertas. Se evita generalmente que empresitas de maletín entren a, ¿cómo se dice?, entren a timbear el precio porque no cumplen los requisitos, pero tiran el precio al suelo y luego nos queda la segunda etapa, que es coimear a la UOC para poder meter nuestra oferta con la excusa de que tenemos el precio más bajo. Entonces ahí ocurre que solemos escuchar que la gente, sí, pero compré el más barato, compré el más barato. Sí, compraste el más barato. Pues la empresa no existe y el auto es de plástico y no tiene volante. Ok, tampoco veo tanto escándalo por agregar que sea obligatorio el proceso de precalificación en licitaciones millonarias. Luego viene el artículo 40, contratación por excepción. La contratación por excepción es esta que se lleva a cabo en un menor tiempo y con menores requisitos, de las más peligrosas. Normalmente el modus operandi es, hago retraso, retardo mi llamado, obstaculizo y luego ya llegó toda la fecha, ya urgente se necesita porque ya llegó la inundación, ya se necesitan las chapas, ya no sé qué, por la vía de la excepción. Y ahí, que sea lo que Dios quiera. Un poco difícil regular ese artículo, pero hemos puesto lo siguiente. En el inciso A, el contrato solo puede celebrarse con una determinada persona, dice, por la vía de la excepción, por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos. Acá te da, a la convocante le da la carta libre para comprar por la vía de la excepción y de un solo oferente un producto que desde luego no tiene, no hay otro igual en el mercado. Por eso cita obras de arte. A ver, para el lobby del Banco Central se va a comprar un Renoir. Perfecto. Bueno, si lo que queremos es un Renoir, no podemos abrir una licitación para que después venga Picasso, Cogliolo, Esperanza Gil, etc. No, porque queremos un Renoir. Motivo por el cual es directo. Esto se da en casos muy específicos. Se puede dar en el caso de armas de guerra, de helicópteros, de aviones, en que se requiera una sola característica. Sin embargo, acá se usa para comprar de todo. Y sobre todo para disfrazar la compra, cuando existe un solo fabricante en el país del producto que se licita. Entonces pusimos, así como también cuando existe un solo fabricante, productor o importador del bien o servicio licitado, la convocante deberá en estos casos justificar por escrito a la DNCP la necesidad de comprar ese bien o servicio y no otro. La DNCP deberá verificar fehacientemente dicha fundamentación y conforme a esta aprobar o rechazar el llamado. Absoluta potestad a la DNCP, absoluta potestad. Acá decimos que cuando hay un solo fabricante, la convocante puede comprar por la vía de la excepción, comunicando a la DNCP y explicando por qué quiere ese producto y no otro producto. Sigo pensando que no está tan mal. Siguiente artículo, 48. Modificaciones. Parece que me falta una hoja. 48. Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones. Voy a leer una parte nomás ya. Esto es cuando la convocante modifica los pliegos de bases. Por ejemplo, primero puso un tractor con rastra color amarillo. Ok. Luego necesita modificar y poner que sea tipo pala cargadora y no rastra. Obviamente tiene que haber un tiempo para que aquel que se estaba preparando para presentar busque el de pala cargadora, porque se le cambió las reglas del juego. No, la ley anterior, preveía la prórroga y esta no. Y uno no puede cambiar las reglas de juego y no darle tiempo al jugador. Nosotros agregamos en este párrafo que dice, cualquier modificación a las bases de la contratación resuelta por la contratante será considerada como parte integrante de las mismas. Hasta ahí todo bien, nosotros agregamos. Y deberá prorrogar la presentación de ofertas por el plazo de 15 días hábiles. ¿Con qué objetivo se le otorga una prórroga a los oferentes? Y con el objetivo de aumentar la participación, porque hubo un cambio en las reglas. Acá lo que suelen hacer, colegas, es hacen el pedido de un escritorio de cuatro patas de madera de trébol. Cuando faltan 4 días para la apertura, dicen, no, ahora queremos un escritorio de melamina sin pata color blanco. Chao el resto. ¿Cuánto tiempo para prepararse? Nada. La apertura se mantiene, nada. Y entonces viene el amigo, la esposa, la comadre, la amante o el amante y justo tiene el escritorio blanco sin pata. Sigo diciendo, ¿por qué tanto escándalo si lo único que se pide es que si la convocante cambia las bases y condiciones, se le dé a los oferentes una prórroga de 15 días hábiles? Incluso ellos podían haber bajado a 10, a poner 15 días corridos. Todavía no encuentro qué es tan grave. Artículo 49. Consultas y juntas de aclaraciones. Esto se refiere a que entró una especie de moda en los últimos 10 años que los oferentes hacen una consulta y consultan, por ejemplo, a ver, ¿el auto tiene que ser automático o manual? Y la convocante le pone, remítase al pliego. Y el pliego dice auto, no dice automático o manual. Y no responden. Esto pueden entrar a la página de contrataciones e ir leyendo los llamados de cualquier cosa y van a ver cientos de consultas de oferentes preguntando, el mantel tiene que ser cuadrado o redondo, remítase al pliego. Pero el pliego no dice, dice mantel. Le agregamos, las convocantes están obligadas a responder taxativamente cada consulta, aclarando si mantendrán el requisito cuestionado o será cambiado. Para este supuesto, deberán transcribir cómo quedará redactado el punto modificado. Es un derecho de la convocante, de los oferentes y una obligación de la convocante que se tenga en claro qué producto se licita. No puede ser que un convocante no entienda el pliego y la convocante le dice, remítase al pliego. A ver, pero si no entendí. A todos estos últimas modificaciones, yo les cuento que el ministro de Hacienda se allanó a todas estas, hasta este momento, contrataciones públicas prácticamente no justificó, solamente diciendo, sí, le vamos a pedir, pero después, sí, vamos a poner en el decreto. Sí, muy interesante, diputada, vamos a poner en la reglamentación. Acá hago un paréntesis, porque esto fue el fundamento principal de contrataciones públicas, de que todo esto está bien, pero van a poner en el decreto. Quieren que se mantenga la otra versión y esto poner en el decreto. La posición de algunos creemos que son las leyes las que deben ser rígidas y no los decretos. Los decretos cambian al presidente que entra. Es mucho más difícil cambiar una ley. Y acá estamos hablando de uno de los peores cánceres del Estado. Los mayores focos de corrupción que son las compras públicas del Estado. Donde cuanto mayor rígidas sean las normas, cuanto más rígidas sean las normas, menos posibilidades habrá de violarlas. Cuando el director de contrataciones públicas me dice, no, pero vamos a poner en el decreto, ayer le pregunté, ¿cuál es el motivo por el cual no quiere usted, señor Seitz, que esto figure en la ley? ¿Existe algún motivo que usted me pueda dar? Entonces, ok. Y me dijo, no. Simplemente es que nosotros nos apegamos a la versión del Senado. Pero a usted le parece que esta ley va a ser un desastre porque le agregamos esto. No, no va a ser un desastre, diputada. Vamos a poner en el decreto. Entonces estamos en un jueguito de que queremos poner la ley, ellos en el decreto. Y queremos poner la ley, ellos en el decreto. Continúo. Garantía de mantenimiento de las ofertas. Artículo 51. La ley dice, los oferentes deberán garantizar la seriedad de sus ofertas mediante la garantía por el equivalente del 5, por el equivalente al 5% del monto total de la oferta. A pedido de las pymes y mipymes, se puso, los oferentes deberán garantizar mediante la garantía de mantenimiento por el equivalente de entre 3 y 5%. De manera que en licitaciones más pequeñas puedan tener una garantía menor. 3 a 5%. Y en la última frase donde decía, en las licitaciones de menor cuantía, el reglamento, cuando hablamos de reglamento, es un instrumento todavía inferior al decreto, porque el decreto es presidencial, el reglamento ya directamente hace el director de contrataciones públicas nomás y puede cambiar cada 4 horas. En este artículo decía, en las licitaciones de menor cuantía, que es donde entran pymes y mipymes, el reglamento establecerá los casos en los cuales estas garantías podrán ser por declaraciones juradas. Esto es lo que se usaba antes, licitaciones muy pequeñas, donde en vez de pedir una garantía bancaria o de una aseguradora, se pide una declaración jurada. Yo, fulana de tal, me comprometo a presentar garantía si es que gano, para licitaciones pequeñas. Ellos ponen en la ley que el reglamento va a establecer en qué casos. Sin embargo, nosotros ya directamente le agregamos en las licitaciones de menor cuantía, estas garantías deberán ser a través de declaraciones juradas, con lo cual satisfacemos un renglón importante reclamado por las pymes porque las garantías son muy caras, cada vez más caras y cuestan mucho conseguir. Porque como se trata, como su nombre lo dice, de una garantía, que si vos luego retiras tu oferta o no te presentás, se te tiene que ejecutar y quien paga es la aseguradora, piden millones de requisitos al que solicita la garantía. Motivo por el cual muchas veces empresas pequeñas no pueden presentarse a la licitación. Y ellos pidieron que en todos los casos de licitaciones de menor cuantía sea a través de declaraciones juradas. Tampoco estoy atentando contra la honestidad y la transparencia. Artículo 62, pagos y anticipos. Este es el artículo que el ministro de Hacienda me ha pedido mantener la versión Senado y que el resto no tiene problema él de que vaya a la versión, que vaya a la versión diputados. El único artículo que objeta sería este. Sin embargo, todos los que participaron en las audiencias públicas y demás son los que están de acuerdo y prácticamente han redactado así tal cual el texto de este artículo. Y esto se debe a una cosa muy importante que es el atraso en los pagos. Y quienes estamos en la bicameral de presupuesto, Norma, quienes estamos en la bicameral de presupuesto estamos viviendo en carne propia esto. El Estado no paga, paga tarde, deudas, IPS se tuvo que hacer un préstamo, el Estado hizo un préstamo hace 3 años para pagar no sé cuántos millones de dólares, ya acumuló otra vez 240 millones de dólares de deuda. ¿Y por qué lo que ocurre eso? Porque Hacienda no me transfiere, dice uno, el otro porque no me pagan, el otro porque no sé qué. Las rutas todas terminan costando el doble del precio. Hablábamos de eso en la bicameral ayer. Tengo por ahí la fortuna que el Estado paraguayo ya ha pagado en intereses por mora. Y entonces este es un artículo que más o menos obliga al Estado, a la Hacienda, a pagar en fecha, que fabrique la plata y que pague, o directamente que no se pague.
Diputada, si puede ir redondeando.
No puedo, presidente.
Sí, pero usted está hablando artículo por artículo. Sí, y el dictamen, usted dijo que iba a hablar sobre el dictamen.
No, presidente, yo necesito hablar artículo por artículo.
Ya sé, pero en particular podemos ir hablando de eso. Y en particular podemos ir hablando de eso.
No, porque son solo 15. En particular no vas a poder leer, son 200 páginas. Conviene hablar de los solamente de los 15, 12.
No, y está bien, cuando llega el artículo usted va dando su opinión.
Pero no vas a poder leer todos, son 200 y tantos artículos, presidente.
Pero es una obligación nuestra la de leer todas.
Bueno, presidente, yo le pido que me sigan escuchando.
Bueno. Vamos a verificar quórum entonces. Entiendo, diputada. Pero cuando tratemos en forma particular, artículo por artículo, usted puede ir dando sus opiniones. Eso nomás. Bueno, sí, puede seguir. Vamos a verificar quórum entonces, para no estar. Bueno. Vamos a votar los que estamos en virtual, en presencial, en cualquier sentido, y los que están en virtual si pueden encender sus cámaras. A votación.
Presidente. Opción Senado, por favor. Cristina.
Presidente, diputado Belino Dávalo, versión Senado, por favor, presidente.
Opción
Bueno, estamos ya en función.
Versión Senado, por favor, presidente.
Todavía no se está votando, se está verificando quórum.
Versión Senado, presidente Tadeo Rojas, por favor.
Control de quórum, no va a
control de quórum, no es votación.
Presidente, opción Senado, Walter Harmon.
Walter, opción para controlar quórum.
Hay cuero suficiente, puede continuar.
No, pero necesito terminar.
Bueno, pero vuelva a inscribirse en otra vez, diputada. Pero sí. Y después los artículos, diputada. Si es que vamos a aprobar. Con modificación, sin modificación, hacemos esa votación. Bueno, le escucho.
Yo que tengo es el mínimo derecho que tengo es explicar las modificaciones, presidente. O solamente tengo que escuchar después que soy comera, que van a morir los niños. Yo necesito, presidente, y no estoy haciendo nada irrespetuoso y nada fuera de lugar. Simplemente estoy explicando cada modificación, presidente. En nombre de empezamos, presidente. En nombre de dos comisiones, presidente.
Está bien, diputada. Yo acepto. Solamente que vuelva a inscribirse nada más. Por el reglamento mismo, 5 minutos, le dimos 22 minutos en la primera
oportunidad. Bueno, me vuelvo a inscribir.
Sí. Ahí va a leer el artículo. Sí, está bien, diputada. Ahora va, por secretaría va a leer el artículo. Sí. Muy bien. Es por secretaría se va a leer el artículo.
De la discusión en general, artículo 56. En la discusión en general, todo diputado podrá hacer uso de palabra una vez y por el tiempo máximo de 5 minutos. El vocero de la comisión dictaminante y el autor del proyecto podrán usar la palabra hasta un tiempo máximo de 10 minutos. En casos necesarios como el estudio del proyecto del presupuesto general de gasto de la nación y otros, y en otras ocasiones puede ser vocero de comisión simultáneamente dos o más diputados y podrán utilizar proyección, presentación de archivos almacenados en medios magnéticos y ópticos por un tiempo máximo de 10 minutos.
Bueno, tiene la palabra, después continúa la diputada Celeste. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Gracias, presidente. La verdad que tuvimos tolerancia. 22 minutos y era 10 minutos lo que tenía que hablar. Y después se enoja otra vez. Pero yo estoy enojado más que nada, presidente, porque estamos con esta ley queriendo darle basura a nuestros niños. Esta ley habilita directamente, y me voy al corazón del proyecto, y ni por más de 30 millones de dólares que gane en 10 años voy a estar de acuerdo con estas modificaciones, con la mayoría de las modificaciones que se está haciendo en nuestra Cámara. Presidente, vi el historial y nosotros en primera vuelta ya habíamos votado correctamente, que era la versión Senado. Y probablemente en algunas comisiones hasta pecamos de confianza en algunos colegas y sale algo tan nocivo para la salud de nuestros niños, que tenemos informes de diferentes ministerios que alertan de lo que puede pasar. Y desde luego que la colega que me antecedió no va a hablar de eso. Acá tengo el informe del Ministerio de Educación. Y como dije, voy a ir sobre el corazón del proyecto porque nosotros vamos a pedir que se vote por la versión Senado. Dice, realizado el análisis del mencionado proyecto de ley, exponemos cuánto sigue. Artículo 93. No se requerirán en esta ley registros ni certificaciones internacionales para el producto ni para los establecimientos elaboradores. no se requerirá registros ni certificaciones de normas ISO. Capital operativo superior al 20% del monto de la compra. No se exigirá localía ni domicilio en un municipio específico. No se requerirá experiencia superior a 2 años. No se requerirá patentes a municipios. Este proyecto de ley dice, el informe del Ministerio de Educación, pretende reducir al mínimo todos los estándares de calidad en adelante. Cualquier empresa del rubro que sea podrá proveer alimentos para los escolares, no necesitará mayores recursos financieros, no necesitará autorización del sector sanitario, ni siquiera una autorización del municipio. Esto significa eliminar requisitos técnicos, jurídicos y financieros para asegurar mínimamente la seguridad de los alimentos que van a recibir los estudiantes, cambiando por requisitos políticos. Y muchos políticos entran en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para hacer negocio. Y sé que la mayoría no es así. Sé que la mayoría no integra las comisiones de diferentes partidos para hacer negocio. La flexibilización de los requerimientos exigidos a las empresas proveedoras repercutirá directamente en la calidad de los servicios y alimentos. Y dice algo que tengo que destacar como médico: el MEC, el Ministerio de Educación y Culto, ya pasó por un proceso donde se tuvo servicios de mala calidad y nuestros niños se infectaron con coliformes fecales, tuvieron salmonelosis, shigelosis, etcétera, etcétera. Que por una inmediata intervención del MEC y del Ministerio de Salud se logró evitar lo que podría haber convertido en una intoxicación masiva. Por eso hay un comunicado de directores de colegios. Tenemos el informe de la INAM. Yo hablé también con el ministro de Hacienda, hablé también con el director de contrataciones. Todos están por la versión Senado. No voy a entrar a politizar, pero creo que es responsabilidad de nosotros cuidar una ley que tiene más de 20 años y que vino a modificarse en algo en el Senado y en diputados, lamentablemente, algunos legisladores, y especialmente la que me antecedió, operó para beneficiarse con esta ley. Hizo tráfico de influencia para beneficiarse con esta ley. Y si no nos dábamos cuenta de que esto estaba por aprobarse, probablemente íbamos a quedar en ridículo todos. Así es que, presidente, no voy a alargar como ya alargó, pero adelanto que vamos a votar por la versión Senado. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Para una moción de orden, tiene la palabra el diputado Hugo Ramírez.
Sí, presidente, para cerrar lista de oradores y que se respete los 5 minutos por orador. Cierre lista de oradores.
Muy bien. Son 3. ¿Usted está en la lista, diputado? Ya salió. Bueno, tiene la palabra en su primera intervención el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Simplemente para hacer mención de que la propuesta de modificación introducida por la Cámara de Diputados hace operativo la posibilidad de que se pueda cumplir con algunas leyes vigentes y más específicamente, por ejemplo, con el tema de la ley que establece que licitación y contratación de productos de la agricultura familiar, servicios de ceremonial gastronómico y funerarios, que son realmente productos que no podrían llegar a tener registros ni certificaciones internacionales para los productos ni para los establecimientos elaborados, registros ni certificaciones de normas ISO. O sea, decir en este momento que vamos a permitir que productos de la agricultura familiar campesina se puedan vender, pero que en las en el pliego de bases y condiciones se condicionen finalmente la exigencia de estos registros es finalmente no comprarlo, aunque hay motivaciones legales o incentivos que se han trabajado desde hace mucho tiempo que finalmente se va a contradecir con lo que dice este proyecto de ley, razón por la cual yo considero atendible la propuesta de modificación de la Cámara de Diputados. No es descabellado la idea de que se pueda finalmente permitir la posibilidad de que se puedan tener ciertas flexibilidades y ajustes en el tema de las compras públicas cuando así lo amerita la ocasión, para poder ayudar a las industrias nacionales y obviamente también finalmente evitar lo que tanto tiempo y tanto daño se ha hecho al negocio de las compras públicas, que es preparar el pliego de bases y condiciones a las medidas de oferentes que finalmente terminarán siendo los adjudicados, porque así lo dice la ley y porque así lo establece el pliego de bases y condiciones. Eso es lo que tenemos que superar en esta oportunidad, y para eso se ha planteado la modificación de la ley. Si es que la ley va a seguir manteniendo los mismos privilegios, es un engaño lo que se plantea, razón por la cual digo, señor presidente, que nosotros deberíamos de ratificarnos por la versión Cámara de Diputados como representante del interior y como representante de la sociedad trabajadora, que normalmente, finalmente, también tienen mucho interés de vender en menor escala al Estado paraguayo, y que con la ley y con los pliegos de bases y condiciones habitualmente se lo tienen excluido por obvias razones, porque el negocio es solo para los grandes, así como decía hace rato en el tema de la ley del Fonavi. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra en su primera intervención el diputado Sebastián Villarejo.
Primera y última. Presidente, yo muy breve, por sobre todo para que me escuche el Julio, creo, para ver cómo vamos a votar. En el caso de nuestra bancada, está por la ratificación de diputados, a excepción del artículo 62 y 93. Creo, porque no pudo terminar todavía de dar su moción la colega Celeste, que su moción es la ratificación menos el 62. En nuestro caso agregamos el 93, entonces posiblemente se tenga que votar en tres colores, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Entonces, porque entiendo que hay versión Senado, ratificación diputado, no sé si completa, como dijo Celso, o menos el 62, que creo que era el dictamen que yo conozco, y en nuestro caso es menos 62 y menos 93 como moción. Entonces, simplemente dejando en claro eso antes del momento de votación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Voy a comenzar por el artículo 93, entonces, dichoso artículo. La sesión de ayer de la Comisión de Presupuesto, a la que fueron invitados todos los líderes de bancada, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de... no me acuerdo cuál otro ministro, Hacienda, por supuesto, y el director de Contrataciones Públicas, fue grabada. No ando con las grabaciones a cuestas porque estoy acostumbrada a que se crea en mi palabra. Y han reconocido que tanto el propio Ministerio de Educación como el INAM, en su dictamen, han considerado o han leído o han entendido mal. A ver, el artículo dice: para fomentar y garantizar la compra y contratación de productos, servicios nacionales en las bases de condiciones de la licitación o contratación de productos de agricultura familiar, que se llenan la boca con la agricultura familiar, servicios de ceremonial gastronómico y funerarios, organización de eventos, textiles, vestuarios, calzados y productos alimenticios, es decir, que se está hablando de todo lo que es industria manufacturada nacional y que es la más desprotegida, dice, no se requerirán, tal como decía el colega Kennedy, para flexibilizar pliegos, no se requerirán registros ni certificaciones internacionales para el producto ni para los establecimientos elaboradores. Tanto el Ministerio de Educación como el INAM han considerado torpemente, también Hacienda, también todo, hasta que se les hizo ver, que cuando se dice registros ni certificaciones internacionales, los registros son nacionales. Ellos consideran que este renglón directamente va a permitir que los productos alimenticios que compre el Estado no tengan ni un registro, ni nacional ni internacional. Voy a leer de vuelta la frase y voy a hacer un análisis del castellano. Registros ni certificaciones internacionales. Sustantivo, registros y certificaciones. Adjetivo, en este caso calificativo, internacionales. Cuando el adjetivo es común a varios sustantivos, es redundante repetir. Es decir que, si yo digo, está prohibida la entrada para autos y camionetas blancas, se supone que los autos también son blancos. Autos y camionetas blancas son dos sustantivos con un adjetivo calificativo en común. Es redundante poner, está prohibida la entrada de autos blancos y camionetas blancas. Esto es castellano puro, tercer grado. Entonces, quiere decir que para que se entienda, yo tenía que haber puesto registros internacionales ni certificaciones internacionales. Tenía que entrar en la redundancia para que la gente que pasó el tercer grado de fino pueda entender. Ayer entendieron todos los presentes. La diputada Camacho estuvo, el diputado Ávalos Mariño estuvo, y ayer entendieron que en ningún lugar de este artículo se pretende que el Estado compre ni un solo producto alimenticio, zapato, vestido, mantel, uniforme, cajón de muerto, nada que no esté registrado debidamente en Paraguay. Lo que no se les debería pedir son internacionales. ¿Por qué el ataúd de muerto tiene que tener un registro internacional para que gane una sola empresa? Para no poner el puto ejemplo de la merienda o del almuerzo, porque eso es lo que hacían con la fábrica de Blas en Riquelme. Entonces se pedía registro internacional de la FDA, yo no sé si eso incluye básquet o la cosa de alimentos. Tampoco se les va a pedir registros ni certificaciones de normas ISO, porque las normas ISO también son internacionales. Y porque no estás comprando una agencia espacial, no estás comprando un helicóptero, estás comprando alimentos. Esto es lo que se puso y esto es lo que significa. Esto es lo que significa. En ningún lado hay una pretensión de comprar productos alimenticios sin registros para que los niños vayan y mueran en el recreo. Presidente, muchas palizas ya esquivé, muchas traiciones me compré y no me explico cómo sigo todavía creyendo en la razón. Y peleando por la razón. Yo no soy una persona deshonesta, yo me hice plata sin ser diputada, yo me hice de plata con mi trabajo en el sector privado y vendí mis acciones antes de venir acá, no como el presidente de la República que sigue vendiendo asfalto porque él es accionista de la empresa. O como era la señora, ¿cómo se llama? La Mirta Usinki, que siguió vendiendo caños y no sé qué cosas plásticas al Estado siendo senadora de la Nación. Los liberales no estamos acostumbrados a eso. Me anoto para una tercera, no es que me anoto, ya me anoté para una tercera intervención. para el artículo de los pagos.
No, yo me anoté antes. Yo me anoté antes.
Sí, Hugo Ramírez.
Citado cierre el listado de oradores, ahora planteo el cierre de debate y que pasemos a votar.
Bueno, bueno. Vamos a, hay una moción, hay una moción, va, bueno, acá, bueno, por, está bien, anótese y le doy la palabra, diputado Esteban. Bueno, vamos a verificar el quórum. Vamos a verificar el quórum, pues se están retirando algunos diputados. Los que, bueno, los que están en forma virtual, si pueden encender sus cámaras. Y vamos a verificar el quórum los que estamos en forma presencial. Por favor. Sí, pero primero voy a verificar el quórum. Vamos a votar. Primero vamos a votar, después le doy la palabra. A votación. Sí, señor. Estamos 12 en sala. Estamos 42. Bueno, no, ahora tiene la palabra el diputado Esteban Samaniego.
Presidente, respetuosamente solicito si se puede aplicar reglamento con los colegas que se retiraron sin autorización del Pleno ni la Presidencia.
Se toma nota, diputado. No habiendo... Bueno, son tres mociones, dos mociones en concreta. Una es la moción del diputado Sebastián Villarejo, menos el 62 y 93. Y la otra versión es la dada por el diputado Basilio Núñez, que es la versión Senado. Vamos a llevar a la votación. Los que estén por la versión Senado votarán en positivo y los que están en virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Los que estén a favor de lo mencionado por el diputado Sebastián Villarejo votarán en negativo y exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación.
Néstor Ferrer, voto en positivo, presidente.
Diputado Néstor Ferrer, en positivo.
En positivo, presidente.
¿Quién?
Presidente, positivo, por favor, presidente, diputada Cristina.
Diputada Cristina Villalba, en positivo.
Diputado,
Néstor, Néstor,
en positivo. Verde, presidente.
Diputado Edgar Espínola, versión diputado.
Edgar Espínola,
diputado
versión.
Diputado Néstor Ferrer, versión Senado, presidente.
Miguel
José Rodríguez, positivo.
Soroka, versión diputado, presidente.
Por favor, si me hablan toda la vez, no puedo. Si pueden poner su tarjeta, sería lo mejor, porque así les vemos.
Los que tienen tarjeta, ¿tío, para qué cantan su voto?
Ya terminó el tiempo.
Versión diputado, presidente. Miguel
José Rodríguez, positivo.
Usarqui Rojo, versión diputado.
Imposible, es así. Vamos a volver a votar porque empiezan a hablar en forma virtual. Traten de tener una tarjeta. Y los que están mostrando su tarjeta, que no empiecen a hablar, por favor. Porque nos confunde todo y es una ley muy importante. Vamos a volver a votar. Los que estén a favor de la versión Senado votarán en positivo y exigirán la tarjeta de color verde. Los que estén por las modificaciones planteadas por el diputado Sebastián Villarejo, testando los artículos 62 y 93, votarán en negativo y exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación.
Presidente Miguel Cueva, versión diputado.
Después la ley, presidente, usted nos dijo la versión diputado. Presidente, disculpe. Presidente, en positivo, por favor, diputada Cristina.
Diputada Cristina Villalba, en positivo. Lo que pide presidente, el diputado Miguel del presidente. Cueva y la diputada
presidente,
Rocío Abed, no existe ninguna diputado, versión diputado.
No, señor, versión Senado.
Ah,
presidente.
Bueno, versión Senado, ahí está bien.
No,
rojo.
Usted nos dijo el color, presidente. Le dije.
Miguel Cueva rojo, presidente.
Miguel Cueva negativo.
Sí, señor.
Luca, presidente negativo, positivo, diputado Carlos Núñez, por favor.
Ya terminó el tiempo de votación. El resultado es 33 votos por el positivo y 14 votos por el negativo. Queda sancionado la versión Senado, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto del orden del día.